Cada lunes paseamos la Universidad de Salamanca con el eterno estudiante de la USAL, José Luis Blanco. Los lunes a las 9:30 de la mañana conoce más sobre los campus de la Universidad de Salamanca a través de sus historias y personajes. Con José Luis Blanco en Buenos Días Universidad, en la 89.0 y en radio.usal.es.
Bueno, pues ahí tenemos ya a José Luis Blanco dispuesto, suponemos, a contarnos muchas cosas ya a partir de este momento, siempre vinculadas a nuestra Universidad de Salamanca. Muy buenos días.
Buenos días, Elena. Buenos días, Radio Universidad de Salamanca. Buenos días, Salamanca, Ávila y Zamora. En fin, que está mayo, que podíamos casi recitar aquel poema de que por mayo era por mayo cuando hace la calor. Sí. Cuando los trigos encañan y están los campos en flor.
Qué bonito, qué sí. Bonito el mes de mayo. Bueno, pero que ha empezado un poco fresco, ¿no? Esta mañana parece que hacía un poquito más de fresco que ayer, por ejemplo.
Sí, sí, claro, así es mayo. Viene de marzo airoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso.
Florido y hermoso.
Pero hay que ver cómo avanza, pero la verdad es que va a tener muy buena pinta. Está todo muy verde, todo el campus de la universidad. Esto parece un green, o sea, bueno, perdón, en inglés, bueno, ya. todo verde, la gente que viene por aquí no piensa que esto pueda ser tan verde, también mezclado con la flor de la soja y estas amarillo, o sea, sí. Estaba el campo precioso.
Está precioso, precioso, efectivamente, José Luis. Se nota además este año la primavera, ¿no? Decían que es que ya las estaciones casi no existen. Yo creo que sí, la primavera se está notando mucho. Bueno, pues vamos a ver cómo vienes de estudioso y cómo te sacas el examen hoy en el tema que nos propones.
Sí.
¿De quién quieres hablar hoy, José Luis?
Hoy Casa Mayor, como decimos, ¿no? Porque hay personas tan importantes, de una mujer que está considerada como una de las 100 mujeres más importantes en la lucha por la igualdad, en el feminismo del mundo, no solamente de España. Es María Tello Núñez,
sí.
Que nació en Cáceres un 8 de octubre de 1915 y murió el 5 de agosto en Madrid en 2014 a los 98 años, o sea, casi nada, ¿no?
Y que aquí en Salamanca la conocemos bien, porque creo que además de iniciar estudios aquí en la Universidad de Salamanca, que creo que no los concluyó aquí, sí que la recordamos, las personas que estamos viviendo la universidad en los últimos tiempos, porque no hace demasiado era nombrada, investida como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Eso era hace relativamente poco tiempo.
Sí, sí, de esto puede dar cuenta Esther Martínez Quinteiro.
Que fue su madrina de ceremonia.
Su madrina ceremonia, muy vinculada a Radio Universidad de Salamanca, también que pone mucho en valor a todo lo que están haciendo mujeres, con lo que, bueno, decir que hoy nos hemos inspirado, bueno, hemos obtenido muchísima información, por ejemplo, de la Asociación Española de Mujeres Juristas, uh-huh. Hombre, también la Wikipedia, ¿por qué no?, como siempre, pero también de huellas de mujeres geniales, también de un portal que son Juristas en la Dictadura. La verdad es que María Tello, yo creo que es fácil sacar su biografía, pero también, sobre todo, buscar su gran ejemplo, es decir, que sí, que era la hija de un notario, que además fue el que la formó para examinarse aquí, había un examen de entrada a la universidad. Él estudió primero en Cáceres, era hija de un notario que anteriormente fue militar, pero estudió Derecho para seguir un poco la trayectoria de su padre. Uh-huh. Que vino aquí a la universidad y la formó su padre para presentarse a un examen en el aula Fray Luis de León, o sea, casi nada, ¿no?
Fíjate, y en aquellos años en que eran poquísimas las mujeres que llegaban a la universidad, José Luis. Estamos hablando pues de los tiempos de la Guerra Civil, más o menos, ¿no? De los años 30.
Sí, bueno, la verdad es que en la República ya se incorporaron muchas mujeres, decir que María Tello tiene una foto preciosa que es la que nos ha inspirado este gran relato de hoy, ¿no? El 1 de mayo de 1936, o sea, un poquito antes de comenzar la Guerra Civil, en Cantalpino, colocando un cartel que ponía «Viva el feminismo». O sea, un pueblo como los que conocemos, Salamanca, Cantalpino, ahora tan pequeño, tan alejado del mundo de la cultura grande, es precioso, lo vamos a proponer de después, vamos a darle una importancia a Cantalpino, sí. Pero bueno, que María Tello...
¿Qué nombre tan bonito, de todas maneras, tiene el pueblo, ¿eh? Cantalpino, como si los pinos cantaran, ¿no? Que bueno, que fíjate, imagínate si eso fuera así, ¿no? Qué coro tan estupendo, desde las alturas.
Y cerca de Cantalapiedra, o sea, por aquí canta todo, tenemos una provincia magnífica, sí, sí. Pero bueno, decir que ella, en un principio, pues su padre sabía de la importancia de la Universidad de Salamanca. Pues bueno, ella se formó, aprobó este examen para estudiar aquí Derecho, Ella dice 16 años en una entrevista que le he escuchado yo, sí. Quizá a lo mejor eran 17, pero bueno, desde el principio era muy buena, digamos, estudiando, venía muy bien formada, ya digo que
creo su padre... creo que ella quería ser farmacéutica en un principio, quizás, ¿no?
Sí, sí, en Cáceres, en aquello de estudiar ciencias o letras, ella tiró más por las ciencias porque quería hacer farmacia, o sea, parece ser que es lo que más le gustaba. Pero bueno, como su padre era ya un notario y una persona de leyes, pues la enfocaron por aquí, es muy típico eso, que los hijos salgan a los padres, ¿no? Total, que vino aquí a Salamanca a los 16 años. Aquí es donde se forma, estuvo estudiando... pues toda la carrera, excepto que le quedaron dos asignaturas con aquello del golpe de Estado, ¿no? Y recordemos que las clases pues se anularon unos años y acabó, digamos, obteniendo la licenciatura en la Universidad de Zaragoza.
Sí, ahí por lo tanto, es, digamos que es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, aunque hizo toda su carrera en la Universidad de Salamanca.
Sí, la formación, es decir, que una vez más esta Facultad de Derecho que nos tiene acostumbrados a sacar a personas tan importantes, pues María Tello lo ha sido sin lugar a dudas. Y bueno, pues después ya cuando termina lo que es la Guerra Civil y ella se licencia, nada más y nada menos que en 1944, con 29 años, oposita al Cuerpo Técnico de Administración Civil del Ministerio de Agricultura, siendo la primera mujer en acceder a este puesto, es decir, que ella iba por delante de todo, y allí conoció a su esposo, Juan Manuel Fernández Albor, que desconozco si es hermano de otro Fernández Albor.
Que fue alcalde de Madrid, ¿no?
Que fue presidente de la Xunta de Galicia,
ay, Dios
que también
mío,
estudió que en la Universidad de Salamanca,
efectivamente,
de los fundadores de Alianza Popular. O sea que él Fernández Albor, de luego, también estudió aquí, en la Universidad de Salamanca. Desconozco si eran hermanos porque tienen los mismos nombres, han vivido historias como en los mismos tiempos, posiblemente fueran hermanos. Pero bueno, tuvo una hija en 1952, sí. Pero queda viuda pronto, a los 37 años, y deja, fíjate, de ser funcionaria, eso sí que es raro, ¿no?, en este país, para irse a Madrid a ejercer de abogada y así hasta los 80 años, ¿eh? Ahora vamos a desmenuzar un poco,
sí, porque seguramente,
pero qué valiente.
Muy valiente, pues serían además poquísimas las mujeres que estaban ejerciendo como abogadas. Serían poquísimas, José Luis.
Sí, ya digo que hay que seguir, si alguien quiere... pues la Asociación de Mujeres Juristas, ¿no?, o la Huella de Mujeres Geniales, le hacen un homenaje, o sea, la Asociación de Mujeres Españolas Juristas, ya no solamente en la democracia, donde, bueno, pues todo ha sido más fácil debido a la libertad que hemos tenido, sino en la dictadura fue una gran luchadora, se especializó en derecho de familia, y allí ella, por ejemplo, mantuvo una correspondencia con Clara Campoamor, aunque Clara Campoamor era 27 años mayor que ella, es decir, estuvo muy involucrada en la lucha del feminismo ya en la dictadura, y tal es así que en 1969, cuando la dictadura era de lo más fuerte, ¿no?, eran las etapas más fuertes, pues inicia su particular lucha para liberar a las mujeres de una sociedad patriarcal impuesta por la dictadura, el Movimiento Nacional Católico, recordando que en el Código Civil, el artículo 1263, situaba a la mujer casada, ella lo denuncia, entre los menores, los locos de mente, los sordomudos, o sea, que no sabían leer ni escribir la mayoría.
O sea, que se le otorgaban los mismos derechos a la mujer casada que a los menores, locos, o dementes o sordomudos, como personas con alguna discapacidad,
sí,
que
sí,
no podían actuar, por ejemplo, haciendo un contrato.
Sí, bueno, el artículo 57 obligaba a la mujer a obedecer al marido y así necesitaba su firma pues para abrir cualquier tipo de contratos, ¿no?, como era una cuenta de ahorros en un banco, ¿no?
Sí.
Es decir, que esta persona pues fue muy importante como jurista principalmente, lo que pasa que sus tesis se fueron imponiendo, fue escuchada por muchos hombres juristas también, ¿eh? Así, a finales de los años 50... ella se involucra en las asociaciones internacionales que defendían los derechos nacionales, los derechos nacionales e internacionales de las mujeres, como era la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, o sea, muy desconocido esto en España, y por eso pues los varones la escuchaban atentamente porque trajo digamos, los conocimientos. Ella tenía los conocimientos de la Universidad de Salamanca, pero trajo ya los nuevos aires, fíjate, ¿no?, a finales de los años 50, es decir, que muy temprano, de todo lo que tenía que ver con unos cambios muy importantes en el aspecto jurídico, que son los que nos han traído pues hasta aquí. Luego ya en la democracia, digo, también ha seguido participando, sí.
Claro, porque en todos aquellos años de la dictadura, José Luis, hubo muchísimas personas que ya estaban trabajando para construir otro tipo de sociedad. Ese paso luego a la democracia no vino por arte de magia, sino que había mucha parte de la sociedad que ya estaba trabajando en ello, ¿no? Ya había cambiado mucho esa sociedad.
Sí, como hemos dicho, pues, por ejemplo, en 1969 es la que organiza, ¿no?, en el Consejo Anual de la Federación de Madrid, bajo el título de La Mujer en el Derecho Civil. Su ponencia tuvo una gran repercusión, o sea, enorme, para que en 1971 se creara la Asociación Española de Mujeres Juristas bajo su presidencia. Es decir, una asociación ya legalizada y legal para poder acudir a todos los foros donde se debatía algo sobre el derecho y la mujer, sí.
Claro, crearon esa asociación que fue muy importante porque luego llegó a formar parte de la asociación de la Comisión General de Codificación, ¿no? Con lo cual ahí ya pudieron dar sus conocimientos también y que fueron sobre todo para prestigiar a la mujer y para sacarla de esa situación de indefensión, ¿no?, y de catalogación con, pues eso, con menores, con discapacitados. Esa era la condición que tenía la mujer en el Código Civil y las leyes. Entonces ellas entraron ahí y a partir de ahí pudieron empezar a cambiar esos códigos, el Código Civil en concreto.
Sí, la ley 1475 del 2 de mayo de ese año del 75, pues es cuando se devuelve a la mujer su capacidad plena para obrar sin la licencia marital. O sea, ya se empezaba a hablar de la igualdad por razón de sexo, ¿no?, excepto en aquellos tiempos la patria potestad conjunta y la administración conjunta de bienes gananciales. Pues ella es la que hace que todo esto ya se modifique, es decir, que no había muerto Franco, recordemos que Franco murió en noviembre de ese año, cuando ya se fueron cambiando muchas leyes, porque, bueno, no tenía razón en el sistema internacional de los países a los que nos queríamos parecer. Pero como has comentado muy bien, yo creo que hay que indagar mucho en esas personas que en la dictadura lucharon para cambiar esto, porque evidentemente no era nada fácil. A la menor te catalogaban de rojo y comunista y tenías que salir corriendo, pero estas personas trabajaron y además fueron escuchadas también por muchos hombres, mucho de entrenamiento jurídico. Esta persona, por ejemplo, cuando ya llega, muere Franco y en el 78 llega lo que es la democracia, ¿no?, por razones ideológicas abandona la asociación que había creado. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Pues porque, como puede pasar ahora, no solamente hay que modificar las leyes, hay que dar un paso más para que la igualdad sea real. Y entonces ya en la democracia sus obras jurídicas y su actividad política fueron fundamentales, por ejemplo, para la reforma del Código Civil, porque si la anterior rebajó la edad de 25 a 21 años, pues aquí ya pues es normal que todo vaya a los 18 años. Es una de las mayores especialistas en derecho de familia, ¿eh? Ya digo que sus obras jurídicas y políticas fueron decisivas para la reforma del Código Civil ya en la democracia, ¿eh? María Tello, por ejemplo, participó activamente en lo que has comentado, la Comisión General de Codificación. Quienes no somos muy avezados en derecho, hemos podido aprender más, ¿no?, que este es el órgano superior colegiado de asesoramiento al propio ministro de Justicia para todas las leyes que tienen que ver con su departamento.
Sí, es como un comité de expertos.
Sí, de sabios, ahí está, sí, de expertos, de sabios, sí.
Muy bien, y bueno, pues creemos, José Luis, que tuvo una vida muy larga, María Tello, yo creo que llegó cerca de 100 años.
Sí, 98, yo había contado 99, pero como la escuché allá en una entrevista, y además su hija también, una hija que tiene que dice que era por un lado muy proteccionista en la familia, manda narices, ¿no? Pero a la vez también que ambas pues fortalecieron esa relación en el aspecto liberal, es decir, muy muy trabajadora. Dicen que apenas dormía nada, o sea, yo creo que todo lo hizo a base de gran esfuerzo. Lo dicen también los juristas, y decís que nos íbamos todos a las 8 de la noche para hacer una ponencia y ella todavía se quedaba trabajando, y a las 6 de la mañana ya estaba, dale que te pego. Entonces, por ejemplo, ¿no? En esto, que esto ya es ley para los que han estudiado derecho, muy importante ya en la democracia, porque recordemos que la democracia ha traído más libertad y más igualdad. Entonces, la patria potestad conjunta y la administración conjunta de los bienes gananciales dentro del matrimonio fueron objeto de la ley de 1981 sobre filiación, patria potestad, el régimen económico.
Doña, hasta el año 81, ¿no? Esa injusticia flagrante, ¿no? Hasta el año 81 se mantuvo. Hasta hace 45 años, nada más.
Yo que trabajaba en la banca cuando Franco aún vivía, yo sé de estas cosas. Por eso quizá muchas mujeres ahora que se están, no sé, abrazando a posturas como intransigentes de volver al pasado, es que la verdad, yo creo que no tiene color en el régimen de igualdad.
Yo creo que mujeres que opinen así hay pocas, José Luis.
Pues yo creo que pocas.
No, sí. Hay poquísimas. Bueno, hombres sí, muchísimos. Sí. Pero
yo creo que hay mujeres que quieren subirse al carro ese de mandar en política, y con el hecho de mandar luego se van bajando del carro, ¿eh? Ya lo hemos visto en estos partidos más radicales, que primero se suben al carro pero pronto se bajan porque dicen, es que falta democracia, es que falta igualdad. Bueno, pues hay gente que se deja, yo creo, que alumbrar, ¿no?, por estas la demagogia, que es muy típico, ¿no? Pero bueno, ya en la democracia participó activamente sobre las tasas de matrimonio, eso, la separación, la nulidad, el divorcio, porque anteriormente todo estaba prácticamente era la Iglesia Católica en
claro,
esto.
Claro, es que hay que recordar que la ley del divorcio todavía no existía, ¿no? En el año 81 no existía la ley del divorcio, o si existía estaba recién, creo que no, José Luis. ¿La ley del divorcio de qué año es?
Yo creo que fue del 81, puede ser, ahí me pillas porque no lo he mirado, pero bueno, fue, me acuerdo yo, antes de llegar el Partido Socialista por ahí, ya en los últimos años de la UCD.
Con Paco Fernández Ordóñez.
Sí, porque estos eran unos ministros socialdemócratas que habían participado en la UCD. Entonces, bueno, la verdad es que la primera ley del divorcio pues no salió bien, hubo que retocarla. Porque
fue del 81, lo acabamos de consultar.
Mira, he acertado, hombre, ahí es un punto, porque era una intuición, cuidado. Pero bueno, ella siguió siendo la ponente de todo esto, la más experta. Luego ha habido que rectificar, porque las leyes también hay que rectificar de vez en cuando se ve que no funcionan. Por ejemplo, en la ley del divorcio inicial, pues todo, prácticamente lo que era la asistencia a los hijos se le daba a la mujer, y muchos hombres también querían llevar la potestad con los... Entonces ahora esto de compartido, ¿no?, la custodia compartida y tal, hubo que modificarlo. Pero esta persona era bastante equilibrada, es decir, que luchó por la igualdad real, no solamente era feminista para ganar derechos, sino por la igualdad real. Y, por ejemplo, en 1982, ella actúa como secretaria de lengua española de la Federación de Mujeres Juristas, promoviendo la creación, y esto es muy importante, de 7 asociaciones de mujeres en carreras jurídicas para Puerto Rico, para Perú, para Argentina, para Colombia, Bolivia, Brasil, Chile. Es decir, mujeres que venían todavía de regímenes más atrasados que el nuestro. Ella pues introdujo, por eso hemos dicho antes que está nominada por las asociaciones de mujeres juristas como una de las 100 mujeres más importantes del siglo XX, casi
claro,
nada.
Claro, es que son muchas las personas que hablan español, ¿no? Hay una herencia importantísima en Latinoamérica, o países hermanos, al menos, ¿no? Quizás no en relación de madre e hijos, pero países hermanos, ¿no? Hay muchísimas mujeres juristas, además.
Sí, sí, la importancia de la lengua, en este de países ya hermanados por la lengua, manteniendo también, como dijo la Escuela Salamanca, una vez más decimos que este es el año, el quinto centenario, que todas las lenguas son patrimonio de la humanidad y todas hay que defenderlas, pero tener una lengua común no solamente es pues transmitir una lengua porque sí, sino también ideología, conocimiento, y esos países que hemos nombrado...
Y avances también.
Claro, han supuesto unos grandes avances que desde el 82 hasta aquí no ha pasado tanto tiempo, quizá los que vamos siendo mayorcitos, pero esos países se han desarrollado plenamente lo que es el régimen de igualdad, copiando prácticamente de la legislación española. Cuidado, que antes venía pues de una legislación, por ejemplo, la importancia de Inglaterra, ¿no?, y también Francia, pero sobre todo Inglaterra, recordando aquellas mujeres, Clara Campoamor, También Dolores Cebrián Salmantina, la mujer de que hemos hablado aquí, ¿no? De Besteiro. Sí. Tan importantes fueron esas mujeres que, bueno, han estado todavía ahí. Ahora cada vez tienen más valor, están siendo reconocidas en amplios círculos, cada vez más estudiadas, pero no solamente desde el punto de vista un poco ideológico, ¿no?, del feminismo, queda mucho por hacer, sino de que ellas buscan siempre que a través de la lucha, hay que seguir luchando, porque los derechos se pueden perder, hay que ganar derechos, pero siempre derechos equilibrados, que es la verdadera igualdad, sí, sí.
Bueno, nos queda poquísimo tiempo y nos hemos propuesto que estos espacios tengan una duración determinada y lo vamos a cumplir. Así que, José Luis, ¿algún apunte más en torno a María Tello, lo que quieras destacar de ella, los grandes reconocimientos que ha tenido, algo que quieras destacar ya para concluir e irnos directamente al reto?
Sí, pues después de jubilada ya en 2005 todavía impartió la plataforma por los permisos iguales e intransferibles del nacimiento y la adopción tan importante. Pero bueno, aquí lo que nos gusta es también presumir de que no siempre hemos olvidado a estas personas que han hecho famosa la Universidad de Salamanca. El 10 de junio del 2008 fue investida doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca en la igualdad de las mujeres. Su ponencia fue la igualdad de las mujeres en la familia, también en el trabajo y en la sociedad, presentada por Esther Martínez Quinteiro. Desde aquí nos gusta, pues, una vez más recordarla también a Esther, porque yo creo que ha sido una gran luchadora. Algún día hablaremos de ella, sí. Pero ahora, como está, forma parte de la radio, no podemos alabarla tanto, pero yo creo que sí, que muy buena. En todos los sentidos, ¿no? Una mujer muy importante en la Universidad de Salamanca, Esther. Sí,
desde luego, hay que hacer esos reconocimientos y hay que hacerlos, además, cuando toca. José Luis, el reto para hoy.
Sí, el reto, una vez más, sabemos que la Gran Vía va a ser esa calle dedicada a las mujeres importantes. Entonces, un medallón en la Gran Vía de Salamanca, ya que no tiene una calle dedicada a ella, tampoco en Cáceres, en su lugar de nacimiento, le criticaban, no sé si lo habrá conseguido, pero dentro de las mujeres ilustres que han pasado por Salamanca, que han dejado huella, pues un medallón en la Gran Vía es importantísimo.
Muy bien. ¿Y el paseo?
El paseo, bueno, hoy vamos a ir a Cantalpino, ¿no? Ya digo, el que quiera visitar Cantalpino, Cantalapiedra, Las Villas, que lo llaman Cantalpino, para ver allí ese cartel, ¿no?, que el 1 de mayo, que estamos celebrando todavía el 1 de mayo, en lucha de los trabajadores, ¿no?, un cartel en el cual se ve a María Tello con su hermana y otra mujer sosteniendo un cartel de Viva el Feminismo, quizá el primero que se recuerda en España. Entonces, solamente por eso merece la pena ir a Cantalpino, pero bueno, hay que ir allí, ver su iglesia, que es la de San Pedro, su plaza mayor, su puente románico, el museo etnográfico. Es decir, que el paseo, nos vamos a muy cerquita de Salamanca, hay que ir en coche, pero ya allí podemos darnos, pues bueno, una buena vuelta para esos 10.000 pasos que recomienda el médico a cierta edad, hacerlos por Cantalpino.
Estupendo. Bueno, esos tesoros escondidos que tiene la provincia de Salamanca. ¿Y la música?
La música, en esta ocasión, yo creo que vamos a hacerlo con una también de sangre hispana, Joan Baez, que tiene sangre hispana por la parte de Baez, ¿no? Uh-huh. Diamonds and Rust, una historia de amor y desamor con Bob Dylan, casi nada. Yo la verdad es que cuando supe de esta historia, Joan Baez me gustaba mucho como cantaba, pero todavía me he posicionado, lo siento, a favor de Joan Baez, en contra de Bob Dylan, en eso de la igualdad, porque, bueno, expresa un poco diamantes y óxido. Conoció a Bob Dylan en 1961, ella lo opó, era mayor Joan Baez, lo opó, lo llevó a todo, pero cuando se hizo famoso Bob Dylan parece que la dejó de lado. Ambos se casaron y ambos se divorciaron y creo que se reencontraron. Esta es una canción preciosa, una balada en 1975, y bueno, pues con eso nos despedimos. Sí,
bueno,
sí.
Pues nada, aprendiendo aquí hasta última hora, no sabía yo de esa relación. Muchísimas gracias, José Luis, y volvemos la semana que viene.
Gracias, Elena. Gracias, Radio Universidad de Salamanca. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.
Call. I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I